Nosotros Carlos Manuel Álvarez, él es cubano. Sí, ponete los auriculares. Pidió Silvio Rodríguez, lo cual para mí está bien. ¿Está bien este? ¿Este tema te va?
De Silvio está bien, sí.
¿Qué edad tenés vos?
28.
28. O sea que... O sea, naciste y Silvio ya tocaba.
Sí, Silvio... nacieron mis padres y Silvio ya tocaba, creo.
Tus padres están en Cuba.
Pero nacerán mis hijos y Silvio seguirá tocando.
Sí, absolutamente.
Sí. Sí, mi madre sí, mi padre no.
Ok. ¿Y vos te vas a quedar por acá o vas a volver?
Yo vuelvo siempre, sí.
¿Vos volvés?
Sí.
¿Ningún problema para volver?
No. En cualquier caso, yo no estoy residiendo en Cuba ahora. Entro, salgo.
¿Y no te
dicen Ciudad
nada?
De México. No, en realidad no ha pasado nada.
¿A Padura lo ves?
No, no lo conozco personalmente. No somos del mismo barrio ni nada.
Nada. Pero digamos, Padura en el mundo cubano, en Cuba, ¿es como para nosotros acá? O sea, ¿es un capo? ¿Es un tipo importante?
Se lee mucho, es como... Bueno, la importancia que puede tener un escritor en la sociedad siempre es menor a la relevancia que tiene un músico, algún presentador de televisión, no sé, ¿no? Pero sí, cuando sus libros se editan en Cuba y se publican en la... se presentan en la Feria del Libro, pongamos, hay una fila interminable.
Carlos, la generación de ustedes, o sea, por ustedes en términos simples son milenias, ¿no? ¿Son milenias, Julieta?
¿Qué?
¿28?
Sí, sí.
Yo soy del 89, pero la generación milenial, en el caso cubano, habría que ponerle un signo de interrogación y posponerla un tanto porque la tecnología por nosotros no pasó. Entonces, probablemente...
Probablemente, es un caso de estudio eso.
¿Sí? Sí, yo lo creo, un caso que ya es endémico, ¿no? Entonces, mi educación, mi formación debe haber sido más parecida a la tuya que a los milenios propiamente.
Claro, es un caso de estudio.
Sí, está bien, totalmente, porque a ver, yo los 28, mis 28 son 59, 79, 87. Claro, sí, estamos como en Cuba ahora.
Sí, probablemente. Todavía.
Pues sabes que yo fui a cubrir la gira del Papa a Cuba, ¿no?
¿De cuál Papa?
Sí.
La
de Francisco. Sí, no sé si... Sí, el Papa es argentino. Tenemos un problema con el Papa, ¿viste? Porque...
Bueno, asúmalo, es argentino.
Sí, sí.
Tienes razón.
Sí, a veces no sabemos si es argentino o no. Pero bueno, esa es otra discusión. Y ¿sabes cuándo? Yo estuve en La Habana y en Holguín, ¿no? Que fue la segunda escala.
Sí.
En La Habana no tanto, pero en Holguín vos te das cuenta... ¿Dónde había internet? Porque estaban todos los pibes haciendo la parabólica humana para ver si se colgaban de internet. Lo cual, eso confirma lo que decís vos. Son como milenias tardíos, porque no tienen impacto de la tecnología, ¿no?
Sí, milenias tardíos, milenias precarios. Sí,
nada más precario que...
Y tardíos, las dos cosas.
¿Y qué quieren los pibes para Cuba ahora, los tuyos, los de 28? ¿Qué quieren?
La verdad es que hablar en nombre de toda una generación a veces te queda ancho,
sí,
¿no?
¿Vos qué querés?
Pero en realidad, por ejemplo, yo creo que mi generación es bastante dispersa y desarraigada. Es una generación que crece, se incuba y se educa un poco en el escepticismo y el... Buena parte, al menos para marcar tendencia de mi generación, está pensando en emigrar, está pensando en irse, no hay un proyecto de nación demasiado claro, ni una idea de país, ¿no?
No hay en Cuba no hay un movimiento, viste que muchos empujó la primavera árabe y luego eso desembocó en el invierno árabe, porque al final... los regímenes políticos que sucedieron, lo que deberían suceder en la primavera árabe, fueron más oscuros que lo que, si se puede pensar en comparaciones, que los que estaban, ¿no? En Cuba, ¿vos crees que se puede empujar una primavera en La Habana o no?
Bueno, ahí hay diferencias claras. Cuando empezaron a caer todas estas dictaduras en Oriente Medio, se intentó hacer una especie de paralelismo con el caso cubano. Yo creo que las circunstancias son absolutamente distintas. En países musulmanes no tiene absolutamente nada que ver con Cuba en tantísimas cosas, ¿no?
Obvio.
Luego, las primaveras árabes tienen esto que estábamos hablando, un componente de la tecnología importantísimo. Son revoluciones que le deben, en buena medida, al mundo digital parte de su impacto. Eso en Cuba no habría condiciones para que pasara algo así. Y en otra instancia, ese relevo que sucedió en estos países tan desastroso en muchos casos como en Libia yo creo que Occidente tiene tantísima culpa también en cómo terminaron pasando las
totalmente
cosas, la intervención militar en muchísimos de estos países, y se fue...
Bueno, fíjate lo que pasó en Egipto, o sea, pasaste de un tipo tremendo, por dos.
O lo que ha pasado en Libia, por ejemplo, sí, que salieron de Gaddafi, que obviamente no era como bien visto para casi nadie, creo, pero sí, el resultado ha sido tantísimo peor.
Sí, estoy
entonces,
de acuerdo.
Si me preguntas que si yo quiero una primavera de ese corte para mi país con esas consecuencias, absolutamente no.
Y digamos, y pensando en tu generación, los que son más grandes que vos o en tus padres, el hecho de que por primera vez desde 1959, en dos meses, cuando Granma hable del poder, no va a decir el comandante Castro está a cargo. ¿Te pega o no?
No tanto Granma, Granma no va a decir eso. Fidel Castro está muerto y todavía Granma sigue hablando de Fidel Castro como si estuviera entre nosotros. Sí. Y en alguna medida, en algún sentido contrario a sus palabras, tienen razón. Fidel Castro sigue estando entre nosotros y estará. De todas maneras, yo creo que entre la gente habrá un cambio importante, un cambio de mentalidad y subjetivo importante, saber que por primera vez no habrá un Castro en el poder. Yo no te puedo decir qué va a hacer porque no tengo la menor idea de cómo puede ser algo que nunca he experimentado.
Nadie sabe qué va a ser.
Totalmente, pero yo apuesto porque eso sí cambie cosas en la relación de la gente con el poder, en la relación de la gente con el país. Bueno, digamos que me aferro un tanto a esa esperanza, por llamarle de algún modo, de que eso empiece a cambiar cosas desde la ciudadanía, desde la gente, que es lo que más me interesa.
Lo que pasa es que quizás ahí vos nos podés ayudar a entender, porque obviamente naciste ahí, tenés muchos contactos. Lo que uno puede analizar desde acá, que en realidad el poder es hacia afuera Castros, pero de verdad es el ejército, que es más que Castros, o no, o la inteligencia, o la diplomacia cubana, ¿no?
Poder dentro, dices, el poder en Cuba. Es un estado militarizado, un estado que... hay una sinonimia en tantísimas cosas entre el poder militar en Cuba y el poder político, y de hecho, todas las señales indican que ese relevo, los sucesores del castrismo, quienes se van a repartir el poder, quienes tienen hoy como las mejores posiciones, son los militares, una suerte de casta de empresarial militar, un grupo que viene de las Fuerzas Armadas y que controla como las empresas medianamente prósperas que hay en Cuba, los principales hoteles, etcétera.
Exactamente.
Y son quienes mejor están posicionados para esta suerte de transición que por fuerza va a ocurrir, ¿no? O sea, por muerte biológica de los
dirigentes históricos. Claro. ¿Y en la Argentina qué estás haciendo?
Vine a presentar un libro de no ficción, de crónicas, que se llama La Tribu. Salió acá con Planeta, con Seis Barral, que son unas 16 historias enmarcadas en estos últimos 2-3 años en Cuba, desde 2003 a 2016, en esta suerte de deshielo que ocurrió un tanto, sobre todo social, económico, también cultural, no tanto político, pero con hechos, o sea, la muerte de Fidel Castro, la apertura.
O sea, ¿tomás el periodo donde Obama decide negociar la transición hasta la llegada de Trump?
Exacto, hasta la muerte de Fidel Castro. El libro termina con una suerte de obituario.
Ok. Y digamos, en tu conclusión, luego de escribir esas crónicas, ¿vos podés llegar a la conclusión de que fue una oportunidad perdida o que los procesos históricos tienen muchas de estas oportunidades que encadenadas logran una conclusión?
En realidad el libro no tiene conclusión alguna, no me interesaba llegar a tal cosa. Pero por otra parte, yo creo que esto, independientemente de Trump e incluso en algún sentido independientemente de Obama, es irreversible. Esto tendría que llegar a pasar en algún momento, porque no tanto por cómo incida la política exterior o la política de Estados Unidos en Cuba, que sí tiene un peso importantísimo, sino por la misma fuerza interna de los hechos. Por ejemplo, pensemos que antes de que Raúl Castro se sentara a conversar con Obama para que hubiera una reapertura de relaciones diplomáticas, había tenido que dar una serie de pasos al interior de Cuba para que esta conversación se diera en unos términos más o menos
de acuerdo,
¿no? Para que estuvieran como en terreno de diálogo. Entonces estas cosas tuvieron que pasar, yo creo, más que por voluntad política del poder, porque había el poder entendido de alguna manera que ya era hora de abrir un tanto a ciertas brechas, o sea, pequeña propiedad privada, una reforma migratoria que le permitiera a los cubanos salir y entrar del país sin tener que tener permisos especiales para eso, porque sabía que de algún modo había que aflojar, digamos, ¿no? Porque no daba más, el relato no...
No daba más.
Exacto.
Ahora, vos sabes, Carlos Manuel, que si tenés la oportunidad de viajar a países que formaban parte del Pacto de Varsovia o que estaban detrás del muro, y fuiste antes y vas ahora, lo que te queda es, por ejemplo, la arquitectura de antes, porque no tiene mucha plata para renovar departamentos o colegios o hospitales. Las generaciones de 40, 50 es como que tienen formateado el cerebro de formamos parte de esos países detrás de la cortina de hierro, y los jóvenes lo ven como, sí, es una anécdota, es como que tengo un viejo Lada recorriendo una calle de Praga, ¿no? En Cuba, pensando en la cercanía que hay con Estados Unidos y el tiempo que pasó de su relación tan profunda con lo que era la Unión Soviética, ¿encontrás esta posible transición o haber una ruptura definitiva?
Lo que en Cuba yo creo que eso se ha venido dando, pero de modo un tanto más delicado, porque desde el derrumbe de la Unión Soviética en el año, por ejemplo, hay todavía rasgos y trazas del peso cultural y político soviético en Cuba, naturalmente. La embajada soviética queda, la que fue la embajada soviética que queda en el corazón de Miramar en La Habana, y es un edificio horrible que parece...
Una cosa horripilante. Es un pedazo de ladrillo,
Es un pedazo de concreto que parece que tiene unos brazos extendidos, un robot setentero, algo infame, ¿no? Entonces, bueno, hay rastros de la arquitectura y en todo sentido tú lo notas.
¿Y en el cerebro?
También, pero ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, ya mi generación, que yo soy alguien que nace en un país donde la Unión Soviética no existe y no tiene ese peso directo, sino que un país que está tratando de sobrevivir a ese desastre, a esa pérdida, es una generación distinta a la formación que, por ejemplo, tuvieron mis padres. Entonces eso ha ido en declive paulatinamente y, por ejemplo, mis hermanas, que son menores que yo, tienen todavía muchísima menos influencia. Entonces eso empieza a pasar... de manera más sutil, ¿no? Pero sí pasa ya, tú notas que el peso, por ejemplo, de esta, el peso simbólico y el peso histórico de haber sido un país que estaba, aunque estuviéramos acá detrás de la cortina de hierro, ya no lo es tanto, ¿no?
Ahora, y te hago una última pregunta. O sea, para nuestra generación, la revolución fue un hecho épico. O sea, vino a cambiar las cosas.
Sí.
Ahora esa revolución terminó, pasó.
Sí.
Desde tu perspectiva, 28 años. ¿Tuvo sentido o no? ¿Sirvió para algo o no?
Sí, todos estos procesos históricos evidentemente sirven para algo. Somos otro país. Sin embargo, pensar, por ejemplo, que esto que somos es el resultado directo y próspero de una revolución, es hacerle un flaco favor a esa misma revolución, incluso para quienes creen en ella, ¿no? Pensar que este puede ser el resultado de una revolución es, de algún modo, irrespetar ese mismo amor que tú puedes tener en la revolución. Totalmente. Estoy pensando sobre todo en quienes los vivieron, ¿no?
¿Sabes por qué te digo? Porque se da una paradoja, ¿no? O sea, vos, Silvina es la conductora me va a suceder. Carlos Manuel, un escritor, un periodista, un escritor cubano. Te digo esto para cerrar. Vos tenés un libro que se llama La Tribu.
Sí.
Y Vargas Llosa está publicando un libro que se llama El Llamado a la Tribu.
Sí.
Entonces, digamos, los dos coinciden en un concepto. Él viene de la izquierda y se alejó. Uh-huh. Y vos tenés una mirada, obviamente, como joven, después de 28 años de vida y portar la nacional cubana respecto a lo que deja la revolución. Y al final lo que nos queda es que no sé si vale la pena hacer una revolución. Pareciera que sí, pero no. ¿No?
De todas maneras, yo no vengo, aunque vengo de la izquierda, no estoy anclado en el liberalismo vargallosiano. Entonces, hay autores que él lee que me parecen fundamentales y que dirían o suscribirían justamente estas palabras, no sé, como Isaías Berlin, el británico. Pero... sí, de todas maneras, las revoluciones como las entendemos, o una revolución como la cubana, hoy no tendría ningún tipo de sentido, creo. Creo que en una circunstancia como las de hoy, las revoluciones no se darían de esa manera.
¿Pero vale la pena hacer la revolución o no?
Sí, valió la pena. De todas maneras, fíjate, porque me estás como encerrando en una pregunta de sí o no, en una pregunta que va a merecer una respuesta absoluta, y esa respuesta absoluta va a ser reducir algo.
Está bien, pero yo te lo pongo así de mi generación. No, había un tipo llamado Batista, y no estaba más. Un día se fue.
Sí. Claro, si ocurre una revolución como la cubana, están todas las condiciones para que ocurran. Hay una circunstancia que la está justificando. No ocurre, la gente no sale a la calle y no derroca una dictadura de un día a otro así, si no es necesario de muchísimas maneras.
Clarísimo.
¿Qué dice en tu tatuaje?
Bueno, mi tatuaje es un verso de Altura y Pelos, un gran poema de ese gran poeta que es César Vallejo, y es ¿quién no se llama Carlos o cualquier otra cosa? Lo cual me sirve muchísimo porque Vallejo es mi poeta de cabecera.
Y vos te llamas Carlos.
Exacto, yo me llamo Carlos y,
viene
como anillo al dedo, ¿no?
Che, Carlos Manuel, gracias por venir, ¿eh?
No, muchas
gracias.
Muy interesante,
que vaya bien la vida.